Últimamente estoy estudiando mucho la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y la he leído muchas veces, pero no todas las veces que la leí investigué en profundidad acerca de esta carta, acerca de por qué fue escrita, para quién, para qué, cuál era la realidad, cuál era la historia de la iglesia de los tesalonicenses. Y cuando la miramos detenidamente y escudriñamos y estudiamos un poco más profundamente, podemos descubrir muchas enseñanzas que por ahí están escondidas, porque a veces las leemos así sin estudiar, sin entender el contexto, sin entender el propósito, sin conocer a los destinatarios. Entonces a veces eso hace que nos perdamos de mucho contenido que está ahí escondido, pero que es muy rico. Sabéis que aquí en Europa, últimamente, en los últimos años, se está hablando de que se está implantando una nueva cultura que se llama la cultura del victimismo. ¿Habéis oído hablar una vez de la cultura del victimismo? Quizás no la habéis oído hablar, pero la veis todos los días, porque se está implantando en Europa. Ya hace 30 años que varios psicólogos, varios antropólogos también, que estudian las culturas y demás, venían hablando de que en Europa estaban haciendo una nueva mentalidad, una nueva forma de afrontar las cosas, que es a través del victimismo. Y el victimismo, hermano, lo vemos cada día cuando encendemos la tele, vemos las noticias, cuando escuchamos a nuestros vecinos, cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo. Y muchas veces, como es algo de lo que no se nos habla, no se nos enseña, pero lo vemos y lo vamos aprendiendo, muchas veces el victimismo también se va metiendo en nuestra vida y se va metiendo en nuestra forma de vivir. Y no solamente eso, sino que el victimismo también se va introduciendo dentro de la iglesia, ¿sí? Y como vivimos en medio de una cultura y como estamos en Europa, pues lo normal y lo lógico es que nos veamos influenciados por el victimismo y esto comience a formar parte de nuestra vida. Yo quiero que hoy veamos a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba sufriendo, que desde sus inicios había padecido y que tenía muchas razones para ponerse en el plan de víctima, pero que sin embargo todas las dificultades, los problemas reales que de verdad esa iglesia tenía, no la llevaban a ponerse en un plan de víctima, sino que por gracia y obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, todas esas dificultades, todos esos problemas que ellos tenían, lo utilizaban como una plataforma y como un modo de poder dar testimonio y de poder reflejar la persona de Jesucristo en sus propias vidas. El victimismo ha llegado a Europa. Se nos venía avisando hace más de 30 años. Hoy si buscáis en internet, poned en Google y luego en casa cultura del victimismo y vais a ver la cantidad de información que hay. El victimismo lamentablemente es un engaño propio nuestro, de nuestra carne. A través del victimismo lo que las personas consiguen es echar la culpa a otros de lo que les está pasando y quitarse su propia responsabilidad. Y no solamente echarle la culpa a otra persona. Fijaros cómo llega el victimismo y se ha introducido tanto en el corazón de los occidentales y sobre todo de los europeos, que el victimismo lleva a echarle la culpa no solamente a las personas, sino hay un montón que dicen que no creen en Dios, que Dios no existe, pero cuando hay que echarle la culpa a alguien, ese, ahí está, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Y dónde está ese Dios del cual hablan los cristianos? Y el victimismo, fijaros hasta dónde llega, que hace que el corazón de los europeos le echen toda la culpa de lo que ocurre a nuestro Dios. La iglesia de Tesalónica, una iglesia que nació en medio de dificultades, y todo lo que encontramos en la Biblia, todo lo que sabemos de la iglesia de Tesalónica, una iglesia que crecía y maduraba en medio de dificultades. El nacimiento de la iglesia de Tesalónica la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, si queréis buscarlo, para ir introduciendo un poquito, para conocer a esta iglesia. Fue durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esta vez había salido con su compañero Silas. En Tesalónica, cuando llegó, yo también lo acompañaba a Timoteo. Él venía huyendo de Filipos, donde había estado encarcelado. Y en esa huida, dice en el versículo 1 del capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esta visita del apóstol Pablo a Tesalónica no estaba planificada. Él parece que en su ruta, en la que él estaba planificando, en la que tenía planeada, era ir por otros sitios. Y en el libro de los Hechos, capítulos anteriores, dice que el Espíritu Santo le puso trabas, se lo impidió, no le dejó seguir el camino que él naturalmente había trazado en su mente. E incluso dice que en un momento tuvo una visión y se le apareció un varón que era de Tesalónica, ¿vale? Y aquí el apóstol Pablo llega a un destino que Dios tenía preparado. Estaban los planes de Dios, aunque no era del apóstol. Y dice en el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿vale? Él empezó a visitar esa sinagoga. Era la forma en que el apóstol Pablo comenzaba a hacer evangelismo en cualquier ciudad que llegaba. Buscaba si había una sinagoga y ahí es donde comenzaba, aquí dice, a discutir. ¿Y sobre qué discutía? Dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Estaba en una sinagoga, había judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento y acerca de la promesa de un Mesías. Y aquí el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era convencerles de que ese Mesías ya había venido y que era el Cristo Jesús. Aquí dice que estuvo durante 3 días de reposo haciendo esto. O sea, durante 3 sábados. Entonces hay muchas discusiones acerca de cuánto Pablo estuvo en Tesalónica. Hay algunos que dicen que estuvo muy poquito tiempo, quizás menos de un mes, durante esos 3 días de reposo que se mencionan aquí. Hay otros que dicen que no, que probablemente haya estado un periodo bastante más largo, quizás 2 o 3 meses, porque en otros lugares del Nuevo Testamento, en cartas del mismo apóstol Pablo, él, por ejemplo, le agradece a los filipenses de que le enviaron 2 ofrendas mientras estaba en Tesalónica. Entonces, hay hermanos que dicen, no, si recibió 2 ofrendas es porque estuvo un tiempo más largo, a lo mejor 2 meses mínimo, y un mes le enviaron 1 ofrenda, otro mes otro, ¿vale? Pero sí, todos coinciden en que el tiempo que el apóstol Pablo fue relativamente corto para la cantidad de creyentes que acudieron a los pies del Señor. Porque fijaron lo que dicen, a partir del versículo 4, donde hemos dejado. Y algunos de ellos creyeron, algunos de los judíos, algunos, no todos, ¿vale? Parece que eran pocos. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ¿vale? Parece que había prosélitos que eran griegos, no eran judíos, que también estaban en la sinagoga, gran número, ¿sí? Probablemente había algunos pocos griegos prosélitos, pero que fueron conociendo el mensaje del Evangelio ahí en la sinagoga y luego comenzaron a compartirlo con los demás griegos, que no serían prosélitos, y entonces un gran número de griegos también se unieron a esta iglesia que estaban haciendo. Y luego dice que también mujeres nobles, o sea, mujeres de la alta sociedad, no pocas, o sea que también un gran número de mujeres. Y en medio de este éxito explosivo del Evangelio que estaba ocurriendo ahí en Tesalónica, ocurre lo siguiente, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y desde el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. La iglesia estaba naciendo, era una iglesia numerosa, pero empezaron los problemas. Los judíos tuvieron celos, porque muchos de los judíos que iban a la sinagoga, ahora ya no iban a la sinagoga, se juntaban con Pablo y con Silas, muchos griegos prosélitos, y seguramente muchas de estas mujeres que eran de la nobleza, que eran de la alta sociedad, que también iban a la sinagoga, de repente también dejan de ir a la sinagoga, comienzan a juntarse con Pablo, y eso hace que esos cancelos y estos judíos, dice que le pagan a una gente, a ociosos, a vándalos, a gente que no de mala reputación, le dan dinero para que comiencen a decir mentiras. Una de las mentiras, que era la más grave, que fue la que se llamaba Jesús. Tesalónica era una ciudad muy importante, era la capital de toda aquella región, y era una ciudad libre, tenía sus propias autoridades, por eso aquí habla de las autoridades. Era una ciudad libre, Roma le había concedido el que pudieran elegir sus propios gobernadores, pero podía ser una ciudad libre siempre y cuando las autoridades respetaran e hicieran respetar la imagen del César, y que de repente en medio de la ciudad hubiera unos que estuvieran diciendo que había otro rey aparte de César, pues ponía en peligro la libertad de Tesalónica, era algo muy grave. Entonces, por eso se armó este gran alboroto. ¿Cómo? Aquí tenemos uno, son estos cristianos que están alborotando a todo el mundo y que ahora también vienen aquí. Y ahora están diciendo esto, que aparte de César hay otro rey. Pues por eso Pablo y Silas, su compañero, tuvieron que huir. Se tuvieron que escapar y lo hicieron de noche. No tanto por el miedo a que lo mataran, ¿vale? Sino también porque eran los acusados, y mientras ellos estuvieran ahí en Tesalónica ponían en peligro la vida de los demás cristianos porque estaban siendo acusados de sublevarse contra el César. Una iglesia que nació y se desarrolló en medio de dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? ¿Qué tipo de problemas? Si nosotros vamos a la segunda carta de los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice qué era lo que estaban sufriendo. Perdón, segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 3 y 4, 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos estaban padeciendo persecución, ¿vale? Estaban sufriendo también, dice, tribulaciones propias que trae la persecución. Y más adelante, en el capítulo 12, en el versículo 14, dice, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo segunda de esa mención, perdón. Primera Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El apóstol Pablo le está diciendo, vosotros sois imitadores, os está pasando lo mismo que les pasó a los judíos en Jerusalén cuando nació la iglesia. ¿Y qué les pasó? Que la gente de su propia nación, de su propia raza, y sus compatriotas, comenzaron a recibir persecución. Lo mismo está pasando a vosotros, ¿sí? Así como decía en ese otro versículo que leímos anteriormente, estaban sufriendo tribulaciones a causa de persecución. Ese era el problema. Y para poder entender qué tipo de persecución y qué era lo que estaban padeciendo, cuáles eran esas tribulaciones, pues tenemos que mirar a la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén, los nuevos creyentes comenzaron a ser repudiados, por ejemplo, por sus familias, y les comenzaron a despojar, ¿sí? Les comenzaron a robar. Como eran cristianos, los repudiaban, los echaban de la familia y les quitaban todas sus posiciones porque dejaban de ser herederos, dejaban de tener derechos sobre sus herencias. En muchos casos, muchas mujeres que se hacían creyentes eran repudiadas por sus maridos y eran echadas y se les impedía y se les prohibía ver a sus propios hijos. En otros casos, los padres repudiaban a sus hijos, ¿vale? Y no podían volver a ver a sus padres nunca más en su vida. Muchos también eran asesinados, otros eran maltratados, otros eran ultrajados ahí entre los judíos. Y todo eso que habían sufrido los primeros cristianos judíos, ahora lo estaban padeciendo los hermanos de Tesalónica. Perdían sus propiedades, se las robaban, solamente porque eran cristianos. Muchos de ellos perdían a sus familias, a muchos de ellos le quitaban sus hijos, muchos de ellos eran maltratados, eran ultrajados, y cuando hablamos de ultraje hablamos de incluso violaciones de las mujeres, eran torturados, eran puestos en cárcel. Y eso era lo que estaban viviendo los hermanos de la iglesia de Tesalónica. No tenían una situación fácil. Ellos estaban creciendo, se estaban desarrollando como cristianos en medio de una situación muy, pero muy difícil. Muchos de ellos tenían que pasar hambre porque quedaban sin recursos para comer. Muchos eran echados al calabozo y además de padecer hambre, padecían enfermedades porque no recibían atención médica. Muchos de ellos se quedaban como si fueran o viudos o viudas, teniendo vivos sus esposos, sus esposas. Muchos de ellos se quedaban sin padres, sin madres. Muchos niños se quedaban sin la posibilidad de ver a su padre o a su madre por pertenecer a la iglesia. Era una situación muy difícil. Era una situación muy apremiante. Y cuando yo miro a la iglesia de Tesalónica y veo los sufrimientos y las tribulaciones que ellos vivían por ser creyentes, a veces miro mi propia situación y analizo mis propias quejas en lo que yo me siento atribulado o en lo que a veces me siento perseguido por mis compañeros de trabajo o por la sociedad, y me siento un poco avergonzado porque al lado de lo que vivía y lo que sufrían los hermanos de la iglesia de Tesalónica, hoy nosotros como creyentes, hermanos, no sé si alcanzáis a ver la bendición que tenemos, la ventaja que tenemos al lado de ellos. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia que, si hubiera estado viviendo en vez de hace 2000 años atrás, hubiera estado viviendo quizás en esta época y hubiera estado inmersa en la cultura europea, ¿cómo habrían reaccionado los hermanos? ¿Qué papel, qué tipo de respuesta hubieran tenido a todo este sufrimiento y a todo este dolor que ellos estaban viviendo? Pues yo creo que a lo mejor se hubieran puesto, y seguramente, en el papel de víctimas. Y quizás a muchos de estos cristianos les estaríamos escuchando decir muchas cosas que dicen los cristianos hoy en día, en medio de sus pruebas y sus dificultades. ¿Por qué esto a mí? ¡Qué injusto! Esto es una injusticia. Yo que vengo a la iglesia, yo que sirvo al Señor, yo que oro, y me vienen y me pasan todas las desgracias a mí. ¡Oh! Yo oro y le pido al Señor que me libre, que me guarde, y sin embargo, parece como que sin orar, como que mis oraciones quedaran en el techo. Y mira las cosas que me ocurren. ¿Y por qué tengo que padecer yo tanto dolor? ¿Por qué yo todo sufrimiento conmigo? Si yo soy un hijo de Dios, si yo obedezco a Dios y le amo y le sigo. Y muchas veces hay muchas frases de la cultura victimista que se dejan oír dentro de la congregación. Y eso no es un problema solamente, muchas veces, del hermano, ¿vale?, que entra en el papel de víctima, sino muchas veces que también nosotros, como nos movemos dentro de esta cultura del victimismo, ya a veces propiciamos que nuestros hermanos estén en ese papel de víctima. ¿Sí? Porque cuando hacemos nuestras oraciones para con ellos, los presentamos delante de Dios como víctimas. Señor, ten misericordia de este, mi pobre hermano, y de todo lo que está pasando, y le contamos a Dios como si no supiera todo lo que ese hermano está pasando. ¿Vale? Y el hermano lo único que hace es envolverse en ese papel de victimismo. El participar de esta cultura de victimización es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios, por tres razones. Primero, porque nos absuelve de responsabilidad personal. ¿Sí? me pasa todo a mí, y no sé por qué, y por culpa de este, por culpa de aquel, incluso hasta por culpa de Dios, y a veces los cristianos también le terminan echando la culpa a Dios, aunque no abiertamente, pero cuando dices que Dios no me escucha, es que Dios no me ayuda, es que estamos diciendo. ¿Que quién tiene la culpa de lo que me está pasando? Porque si Dios me ayudara, si Dios me escuchara y me respondiera según como yo estoy orando, entonces no estaría en la situación en la que estoy. Entonces Dios tiene la culpa. Ojo. ¿Vale? Y el papel de victimismo, una de las primeras cosas que hace es absolvernos nuestra propia responsabilidad. A veces estamos sufriendo y estamos padeciendo cosas en nuestra vida a causa de las consecuencias de nuestras malas decisiones, a causa de nuestro pecado. ¿Sí? Muchas veces lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo es porque nosotros no lo hemos buscado. Pero el victimismo, una de las cosas que hace es quitarnos esa culpa, echársela a alguien más, a una persona, e incluso a Dios nuestro Padre. La cultura del victimismo también es mala, porque en segundo lugar nos hace olvidar aquello de lo cual Dios ya nos había avisado en la palabra. Jesucristo nos advirtió y le advirtió a los apóstoles que en el mundo que íbamos a tener aflicciones, no vida de lujo, vida de cómoda, vida de salud 100% los días del año, no, nos advirtió que íbamos a tener aflicciones. Y fijaros que los primeros creyentes, los apóstoles, eso es algo que lo tenían muy bien aprendido y lo tenían internalizado. Y sabían que era propio de aquel que quería vivir como un cristiano. No era simplemente una idea de algunos pocos, sino que era la forma de vivir, la cosmovisión que tenía el cristiano. ¿Sí? Timoteo, ¿vale? Recibió del apóstol Pablo estas palabras en la segunda carta que le escribe, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y fijaros que el apóstol Pablo aquí está expresando, ¿vale?, no solamente la cosmovisión de cómo veían los cristianos en aquel entonces lo que significaba seguir a Cristo, sino que es la realidad, que es la verdad de todo cristiano hoy también. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vale? Cuando nosotros queremos vivir como Cristo, nos empiezan a perseguir. ¿Quiénes nos empiezan a perseguir? El enemigo, Satanás con todas sus huestes, porque estamos viviendo piadosamente, entonces desde las tinieblas nos comienzan a perseguir. Y así ocurren muchas cosas raras, extrañas en nuestra vida, muchos ataques espirituales, ¿vale? Porque el enemigo no quiere que vivamos piadosamente. Pero no solamente nos ataca las tinieblas, la gente, los que están a nuestro alrededor, cuando nosotros queremos vivir de una manera piadosamente, reflejando a Cristo, pues eso molesta. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir una vida que refleja a Dios, eso acusa a los demás. Y cuando en el trabajo todos se organizan para decir una mentira, para hacer echar a uno, y nosotros decimos la verdad, ¿qué va a pasar? Nos van a perseguir, porque no estamos con la mayoría, y estamos haciendo lo que quiere, a favor de todo lo que quieren hacer los demás. Y cuando nosotros vivimos una vida que refleja a Jesús, una vida de luz y de sal, eso molesta a los que están a nuestro alrededor y no son creyentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que están a nuestro alrededor nos comienzan a perseguir y se comienzan a meter con nosotros. Y los cristianos, no lo decimos, pero los cristianos padecemos mucho bullying en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, con nuestra familia, ¿sí? Por el hecho de ser cristianos se nos persigue, y el bullying es una forma de persecución y es la que está de moda, ¿sí? Y es la que padecen muchos de nuestros niños, muchos de nuestros hijos, por ser creyentes en la escuela, porque no, como nosotros les enseñamos cristianamente a cómo tienen que vivir, a cómo se tienen que comportar, y eso no coincide como se comportan los demás niños, entonces ¿qué pasa? Son los diferentes, son los raritos y hacemos bullying. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Somos los diferentes, somos los raritos en medio de nuestra familia, en medio de nuestros vecinos, en nuestro trabajo, y creo que van a hacer perseguirnos, hacernos bullying. Pero fijaros que esto que hoy, si nosotros decimos, ay, sí, es verdad, Pablo tiene razón, en mi trabajo me están haciendo bullying, no me he dado cuenta, o mi familia, y me están persiguiendo. ¿Y qué es lo que pasa primero por nuestra cabeza? Comienzan frases de victimismo. Ay, pobre de mí, sí, yo que quiero ser bueno, y que quiero ser buen cristiano, y yo que me comporto bien, y yo que busco el bien de ellos, y les trato con amor, y mira cómo me devuelven. Y inconscientemente, y de una manera sutil, sin darnos cuenta, caemos también en la cultura del victimismo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener otra manera de pensar. La manera de pensar que la palabra de Dios nos enseña a todo creyente. Y desde antemano nos advierte que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en tercer lugar, la cultura del victimismo es dañina para nosotros los creyentes, y si dejamos que se introduzca en nuestra vida y en nuestra iglesia, porque a través del victimismo también limitamos a Dios. Nos convertimos en nuestros peores enemigos y limitamos la vida que Dios querría darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el victimismo es una actitud egoísta que enfoca nuestra atención absolutamente en nosotros mismos, haciendo que veamos nuestra situación y dificultad tan grandes que nos lleva a pensar que ni siquiera Dios tiene poder para ayudarnos. Y cuando nosotros nos victimizamos, ¿qué es lo que hacemos? Agigantamos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y dejamos de ver también, por ejemplo, que hay otro que está sufriendo lo mismo quizás, o peor que nosotros, y no somos capaces de verlo. ¿Por qué? Porque nuestro problema es tan grande que no nos deja ver más allá. No nos deja ver el dolor de otras personas. No nos deja ver que otras personas quizás nos están queriendo ayudar. Y sobre todas las cosas, no nos dejan ver a Dios en medio de la situación. Nos hacen perder de vista a Dios. Porque el victimismo es una forma de expresión del egoísmo que hay en el corazón de todo ser humano, donde se pone en el centro y donde todo pasa y todo gira alrededor de él, y todos los problemas son para él, y todo lo que ocurre para él, y todo es contra él. La cultura del victimismo entonces es muy peligrosa y es muy dañina para la vida del creyente. Y en la carta de Tesalónica tenemos algunos antídotos para evitar que la cultura del victimismo se haga forma de nuestra propia cultura, de nuestra propia vida. Vamos a buscar en Primera Tesalonicenses, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 7. Esto es parte del texto que leímos el domingo en la reunión de oración, reflexionando acerca de cómo tenemos que orar por los hermanos. El apóstol Pablo aquí lo vemos diciendo de que, porque si leéis desde el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios. Y en el 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, ¿sí?, en sus oraciones. Y aquí nos está hablando de cómo el apóstol Pablo y Silas y Timoteo oraban por la iglesia, una iglesia que estaba pasando dificultades muy bravas, muy difíciles. Y sin embargo, el apóstol Pablo, fijaros que aquí en todas las oraciones que dice que hacía por los hermanos, en ningún lugar habla de los problemas y las dificultades. No los victimiza. Lo que hace es hablar de lo que ocurre y de cuáles son los resultados de su vida cristiana gracias a esos problemas y esas dificultades. Por eso, en los versículos 6 y 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Dice que en medio de la gran tribulación que estaban padeciendo, ¿qué ocurrió con ellos? Dice que recibieron la palabra. Y eso les produjo gozo. ¿Cuál es un antídoto contra la cultura del victimismo? Cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades en nuestra vida, que nos tientan a ponernos en el papel de víctimas y a victimizarnos, y eso va a llevar a que ocurra todo esto que os dije antes, de que dejemos de ver a Dios, de que dejemos de recordarnos su palabra, de que dejemos ver el problema de los demás también. Cuando lleguen esos problemas, recibamos la palabra, leamos la palabra, busquemos en la palabra. En el momento que estás pasando por un problema es donde más te tienes que aferrar a la palabra de Dios. Y gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. En ese momento es donde tú te tienes que aferrar a la palabra de Dios. Como lo hicieron los de Tesalónica. En medio de gran tribulación, recibieron la palabra. Con gozo, dice aquí, en el Espíritu Santo. Y en medio de la tribulación, cuando venimos a la palabra de Dios y vemos sus promesas, sus palabras de consuelo, vemos que lo que nos está pasando es algo que ella nos había dicho, eso produce gozo. Y es un gozo que no es humano, no es natural. Porque dice que es un gozo del Espíritu. El Espíritu Santo produce gozo. Y el gozo es un antídoto sobrenatural contra la cultura del intimismo. Pero nosotros tenemos que recibir la palabra, nosotros tenemos que estar dispuestos a escucharla, dispuestos a leerla, dispuestos a meditarla, dispuestos a estudiarla. Y el Espíritu Santo va a traer gozo. ¿Cómo puede ser que en medio de un problema y una dificultad tengamos gozo? ¿Cómo puede ser si estamos pasando algo chungo, algo bien difícil en nuestra vida, podemos tener gozo? Eso no puede ser, Pablo, es imposible. Pues preguntáselo a los hermanos de Tesalónica, que el apóstol Pablo daba testimonio de que ellos recibieron la palabra del Evangelio con gran gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, en cuanto sientas que la cultura del victimismo se quiere meter en tu mente y en tu corazón, ven a la palabra de Dios y deja que el gozo del Espíritu Santo actúe en tu vida para hacer huir el victimismo. Y otra cosa que también aquí nos dice en el versículo 7 es que lo que estaba ocurriendo, esas tribulaciones, lo que estaban padeciendo los hermanos de Tesalónica y el resultado de recibir la palabra con gozo, ¿qué provocaron? Dice, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya en Cristo. Cuando nosotros entendemos que los problemas y las dificultades que Dios nos permite pasar tienen como propósito que nuestra vida sea de testimonio, sea de ejemplo, para creyentes y para no creyentes. Y cuando estamos pasando por medio de tribulaciones, en vez de ponernos en plan de víctima y el pobrecito de Pablo, lo que está sufriendo, nosotros confiamos en la palabra de Dios, dejamos que el gozo del Espíritu invada nuestra vida y vamos adelante pasando esa dificultad, eso impacta. E impacta la vida de muchas veces de los mismos hermanos, que se quedan impactados. Fui a ver a la pobrecita hermana Olga, que estaba tan mal, y yo iba destruido por dentro, y a ver cómo le iba a pedir a Dios. Cuando salí más renovado porque la hermana me alentó, me dijo, y hay hermanos que muchas veces son impactados por ver a hermanos, a otros hermanos que están padeciendo tribulación, como creyentes, según la palabra y conforme a la palabra de Dios, que saben que esa dificultad Dios la permite, que es una prueba que Dios está utilizando para que ellos sean luz, sean sal, y puedan impactar la vida de otro creyente, y también la vida de alguien que no cree. Y fijaros que los hermanos de Tesalónica dice que habían impactado en todas las provincias de Macedonia y de Acaya. ¿Sí? Habían impactado una región bastante grande de aquel entonces. Entonces, cuando nosotros entendemos de que cualquier tribulación o padecimiento que tenemos es una oportunidad para dar testimonio, para ser ejemplo a otros, eso también, como antídoto, nos ayuda a combatir la cultura del victimismo. En otro pasaje que ya hemos leído, también de 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 3 al 4, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Vale? Fijaros la cosa que está diciendo aquí. ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo por estos hermanos? Y en 2 Tesalonicenses vosotros leéis toda la oración del apóstol Pablo, no está pidiendo fe, no está pidiendo misericordia de Dios, no está pidiendo que Dios tenga piedad de ellos para sacarlos de la situación. En ningún momento va a encontrar que el apóstol Pablo, ni en la primera ni en la segunda carta, deja caer un deseo de que ellos dejen de padecer tribulación y persecución. ¿Vale? Que sería lo que quizás nosotros, en un primer momento, si la iglesia de Tesalónica viviera en el tiempo de hoy, como cristianos, nos llevan una carta diciendo: fijaros que en Tesalónica están pasando y viviendo estas cosas. ¿Cuál sería nuestra primera oración? ¿Qué es lo primero que traeríamos delante de Dios por esos hermanos? Ay, Señor, pobrecito, sácalos, ayúdalos, detén esas injusticias, ¿vale? Sin embargo, el apóstol Pablo, vemos las cartas que le escribe directamente a ellos. Y si tú, como hermano hoy en día, que estás en medio de un problema, recibes la carta de un pastor o de un líder evangélico importante que te escribe por el problema que tú estás pasando, y en toda la carta el hermano en ningún momento dice: pido a Dios y deseo de que tú dejes de tener ese problema, que se te quite esa tribulación, que todas las cosas mejoren, no me sentiría como hasta un poco ofendido, porque el hermano no está deseando y no está pidiéndole a Dios que os salve de esa situación. Y si el hermano, por más que en toda esa carta os dé ánimo, pero en ningún momento os desea que salgáis de esa situación, quizás os molestaría. Y estos hermanos de Tesalónica recibieron las cartas del apóstol Pablo sin ningún tipo de este deseo. Pero el apóstol Pablo les mostraba qué era lo que Dios estaba haciendo en medio de toda esta tribulación. Y una de esas cosas es: vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Acordáis que les dije que la cultura del victimismo, una de las cosas que nos hace victimizarnos, es dejar de ver lo que pasa a nuestro alrededor y dejar de ver que otros sufren? Sin embargo, cuando nosotros rechazamos esa cultura y aceptamos que Dios esa prueba, esa dificultad la tiene en nuestra vida con un propósito, pues hace que nuestra fe crezca. Y no solo eso, sino que el amor de todos y cada uno de nosotros comienza a abundar. Yo tengo este problema, y aquí también lo tiene, y nos alentamos, y lo pasamos juntos, y entonces el amor comienza a abundar. Si yo me pongo papel de víctima, ya no veo el problema del otro. ¿Qué amor hay ahí? Si no solo puro egoísmo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo dice que se... No sé si hoy que tenemos ya la mente, que tenemos la mente del victimismo en nosotros, imaginaros que alguno de vosotros se entera de que yo tengo un cáncer y viene y me saluda y me dice: ay, Pablo, me glorío, qué gozo que tienes cáncer, ¿qué pasaría conmigo? Y aquí el apóstol Pablo dice que él y todas las iglesias se glorían. Hermano, ¿vosotros entendéis cómo la mente del victimismo nos hace de perder la perspectiva? Imaginaros a los hermanos de Tesalónica en nuestro tiempo, en medio de la cultura del victimismo, que el apóstol Pablo les escriba y les diga que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra presencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Sin embargo, las tribulaciones, las persecuciones, el sufrimiento produce en nosotros fe y paciencia para que podamos soportar esa tribulación. Porque acordaros también de la promesa del Señor a través del apóstol, que Él no va a dejar que nosotros padezcamos ningún tipo de prueba o tentación más allá de la que podamos soportar. Si la podemos soportar como la estaban soportando nuestros hermanos, porque la soportábamos, que soportáis, o sea, que estaban soportando, es porque todavía Dios no les dejaba ser probado más allá. Y entonces eso producía paciencia y fe. Y si yo te invito, hermano, a que durante unos minutos tengas una oración y revises si has sido contaminado poquito, mucho o nada, no sé, por la cultura del victimismo. Y le pides al Espíritu Santo que te muestre: Señor, yo me pongo papel de víctima en el pobrecito de que le pasan todas las cosas, o de verdad entiendo que como creyente, porque te quiero seguir, voy a pasar persecución, y tú vas a utilizar eso para que yo pueda crecer en la fe, para que yo pueda tener más amor, para que yo pueda tener más paciencia y para que pueda ser ejemplo y testimonio a los hermanos y a los que no son creyentes. ¿Es esa tu cosmovisión? ¿Es esa tu forma de ver las tribulaciones y las persecuciones en tu vida? Si no es esa tu forma de ver las persecuciones y las tribulaciones, es que tu cultura bíblica y la cultura del reino que tendría que haber en tu mente está siendo reemplazada por la cultura de Europa de estos días, el victimismo. Hermanos, nosotros tenemos que desechar el pensamiento victimista y dejar que la palabra de Dios llegue a nosotros, nos llene, para que produzca el gozo suficiente y necesario por medio del Espíritu Santo, para dejar de vernos como víctimas de las situaciones y para vernos como victoriosos, que porque Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte en la cruz del Calvario, nos da la victoria sobre todas las cosas. La confusión del victimismo es que la victoria en una situación es que yo tengo que ser liberado de esa situación. Pero Dios nos da la victoria en que aunque continuemos con la tribulación, tengamos que seguir soportando no sé cuánto tiempo más, como esto, yo no sé, no he llegado a entender mucho más allá de estas cartas de qué pasó luego con la iglesia tesalónica, si en algún momento dejaron de recibir persecución, quizás hasta el año 300 cuando Constantino oficializó el cristianismo, quizás durante 300 años la iglesia tuvo que estar sufriendo generación tras generación de cristianos, persecución, abuso. Pero nosotros, gracias a Dios, no nos movemos en la cultura del optimismo de este mundo, sino en la cultura del reino. Ahí donde somos más que victoriosos, aunque la situación de dificultad, de tribulación, perdure en el tiempo. ¿Amén?
Amén.
Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, Señor. Hermanos que tuvieron que conocer el Evangelio y tuvieron que crecer espiritualmente y como iglesia desarrollarse en medio de grandes dificultades. Y gracias, Padre, porque aunque sufrieron persecución, sufrieron abusos, Señor, de todo tipo, de toda índole, Señor, a pesar de que quizás muchos de ellos murieron, Señor, de manera injusta, Señor, gracias porque a pesar de que, Señor, ellos tuvieron que muchas veces padecer hambre, padecer enfermedad, cárcel y tantas otras cosas, Señor, ellos se mantuvieron firmes, porque tenían en su mente la cultura del reino, Señor, en donde pensaban que la tribulación, en donde pensaban que la persecución, Señor, era la plataforma y era el motor que iba a hacer crecer espiritualmente, en la fe, en el amor, en el conocimiento de la palabra, en el gozo del Espíritu Santo, pero también, Señor, era la manera a través de la cual ellos podían ser de ejemplo y testimonio para todas las provincias de alrededor, Señor. Gracias porque sus vidas impactaron, no solamente en Tesalónica, sino que impactaron, Señor, en otros pueblos, en otras ciudades, donde su testimonio hizo que muchos vinieran a los pies de Cristo. Señor, nosotros queremos rogarte en el nombre de Jesús, que en este tiempo, Señor, en donde en Europa, Señor, la cultura del victimismo se ha implantado, Señor, y se está cada vez extendiendo más y más, haciéndose algo tan normal, tan algo habitual en la vida de todos, Señor, tú como que siempre nos ayudes a librarnos, Señor, de esta cultura del victimismo, Señor, y poner en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente la cultura del reino, Señor, donde sabemos que las tribulaciones y las dificultades tienen que venir, porque nosotros queremos vivir piadosamente como Jesús. Y eso, Señor, ya nos avisaste en tu palabra, que va a traer persecución. Señor, que podamos entender de que es la manera en que tú haces que crezcamos en la fe, Señor, y también en la paciencia. Que hace que meditemos y abundemos aún más en tu palabra, Señor, y recibamos también el gozo del Espíritu Santo. Señor, que es la manera en la que vamos a poder impactar en la vida de nuestros amigos, compañeros, vecinos, familia. Señor, y también aún en la de los mismos creyentes, Señor, que aún están flojos en la fe. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos ayudes a librarnos, Señor, de la manera de pensar, que no nos amoldemos, Señor, a esta generación, Señor, que está viviendo de esta manera, sino que podamos ser testigos eficaces, que podamos ser luz y sal en el lugar donde tú nos has puesto. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, y te damos muchas gracias, porque para esta cultura del victimismo tenemos antídotos que tú dejas reflejadas, Señor, aquí, en la iglesia y en la carta a los tesalonicenses. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y todo lo que pedimos le agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén.
Vamos a despedir a los hermanos que nos han estado siguiendo a través de internet, que Dios os bendiga mucho, ¿sí?
Amén.
Y